Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida en Cruce de Caminos, programa que llevamos hasta vosotros cada semana con la intención de que nos acompañéis una hora junto a un personaje de nuestra cultura. Sara Historia en el control y Carmen Lainez al micrófono os saludan desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o escucharnos desde la página web de nuestra radio, donde disponéis de nuestros programas. El cruce de caminos de hoy vamos a compartirlo con Juan Ramón Barat, escritor valenciano que cultiva la poesía, la narrativa y el teatro, tanto para adultos como para niños. Juan Ramón, bienvenido a Cruce de Caminos y gracias por esta entrevista.
Muchas gracias por invitarme.
A ti, por estar aquí. Juan Ramón, si atendemos a la fecha de edición de tus obras, vemos que hasta 1999 no publicas tu primer libro, Poesía para Gorriones. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene incorporarse a la literatura en la madurez?
Bueno, siempre que me hacen una pregunta parecida, porque yo es verdad que empecé a publicar ya, una edad avanzada, ¿no? A mis 40 años tenía. Siempre que me hacen esta pregunta me acuerdo de una frase de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, que decía: los primeros 40 años en la vida de un hombre son el texto. Después viene el comentario.
Qué bueno.
Me hacía mucha gracia, ese me quedó.
No lo conocía.
Bueno, pues en mi caso es una cosa parecida. Yo me pasé toda mi infancia y sobre todo mi adolescencia y bueno, mis primeros años de la edad adulta leyendo mucho, porque siempre fui un aficionado a la literatura, a la filología. De hecho, estudié dos filologías, hispánica y clásicas, leyendo de todo, leyendo como un cosaco, escribiendo, pero no sin afán de publicar ni de ser escritor. Escribía porque me gustaba y para, digamos, como algo personal, ¿no? Pero, bueno, surgió la posibilidad de publicar un primer libro de poesía a mis 40 años, que era Poesía para Gorriones. Aquello funcionó muy bien y luego ya pues vino todo lo demás.
Que es muy bonito. Comenzar con poesía para niños es un modo inusual de empezar un recorrido literario. ¿Por qué te decantaste por este género y tal público?
Pues la culpa la tienen o la tuvieron, bueno, la tienen de casi todo lo que yo he escrito, la tienen mi mujer y mis hijos.
¿Sí?
En el caso de Poesía para Gorriones, está claro que eran mis hijos los protagonistas. Yo era el típico padre cuando mis hijos eran pequeños, ahora ya han crecido, el típico padre, digo, que pues iba a la habitación y les contaba cuentos, les leía historias, la mayoría me las inventaba yo. Leía poemas, leía fragmentos de teatro, pero me gustaba también hacer teatro en vivo, ¿no? Me subía encima de la mesita, hacía el payaso, hacía el pirata, mis hijos se lo pasaban bomba. Y bueno, como muchas historias me las inventaba, y mis hijos me decían: oye, papá, cuéntanos aquella historia del otro día de una vaca que daba leche por la mañana y café por la tarde, que me había inventado yo. Yo ya no me acordaba porque con la misma facilidad con que me inventaba, improvisaba, se me olvidaba. Así que empecé a pensar en poner por escrito aquellas historias que les gustaban a mis chiquillos, ¿no? Y bueno, a veces las escribía en verso, que se me daba bien, a veces las hacía en forma de teatrillo o en forma de pequeños cuentos, y así fueron saliendo mis primeras obras, sin ánimo de publicar, digo, ¿eh? Pero bueno, un buen día decidí recoger algunos de aquellos poemas y esos fueron los que titulé Poesía para Gorriones, porque yo a mis hijos les llamaba de pequeños, les llamaba: ¡ay, mis pequeños gorrioncillos!
Muy bonito. Al año siguiente de la edición de Poesía para Gorriones, volviste a editar otro libro para público infantil, solo para niños. ¿Qué acogida tiene la poesía entre los niños?
Pues maravillosa. Solo para niños fue, la segunda parte, porque muchos poemas, que yo tenía muchos, como estaba explicando, que yo componía por mis hijos y tal, pues muchos que se habían quedado fuera de Poesía para Gorriones, luego los recuperé en la segunda parte, que era solo para niños. Y es increíble, aquello se publicó porque algunos amigos míos que eran maestros conocían mis poemas para niños que estaba escribiendo para mis hijos y me decían: oye, déjamelos que se los lea a mis alumnos y tal. Y todos me decían: oye, que a mis alumnos les gustan mucho esos poemas y tal. Y bueno, me fui animando y por eso publiqué estos poemarios, ¿no? Y me he dado cuenta de que a los niños les gusta mucho la poesía. A los niños en edad de infantil, de primaria, hasta los 11, 12 años, les encanta la poesía. Es mentira que a los niños no les guste la poesía. Les gusta más que la narrativa, pero muchísimo más. A quien no le gusta a lo mejor es a los maestros, ¿eh?
Ya.
Por eso en las escuelas se lee mucho más cuentecitos y tal, y se descarta la poesía. Pero les gusta más porque sí, porque la poesía cuenta cosas divertidas, con rimas que pueden ser muy divertidas. Tiene métrica, tiene musiquita, se puede cantar. De hecho, yo la canto, los poemas los canto con la guitarra. Y se puede pintar, se puede colorear, se puede dibujar, se puede hacer mil cosas con la poesía. Se puede declamar, a los niños les encanta. Yo no sé por qué los maestros son, lo digo con pena, porque yo visito muchos colegios y muchos institutos, y es verdad que les cuesta mucho darle a leer poesía a los niños, porque se creen que no les va a gustar, y es justo al revés.
Mira, muy interesante. Darse a conocer como escritor para niños puede lastrar el paso a otros géneros y sobre todo a la literatura en general.
No, escribir para niños y escribir para adultos al final tampoco es tan diferente. Yo, la verdad es que cuando me pongo a escribir, claro, cuando me pongo a escribir para niños pequeños y tal, pues...
Claro, se piensa diferente,
pues,
¿no?
Claro, tienes que pensar un poco diferente, porque un niño de 8 o 9 años no es un adulto de 50 años. Pero no son tontos, los niños no son tontos, y esto sí que es importante que lo comentemos. Hay muchos escritores que se creen que los niños, por el simple hecho de tener 8, 9 años o 6 años, son tontos. Entonces hablan de el abuelito, el baloncito y la arañita, y no, de eso nada.
Los niños no
son tontos. Y los niños son pequeños, pero son sensibles, son inteligentes.
Sí, muy inteligentes.
Les encantan las metáforas, jugar las metáforas. Yo cuando escribo para niños, pienso que son niños, pero son inteligentes y son sensibles. Tampoco es tan difícil escribir para niños y para adultos, ¿eh? Y además yo pienso que todos llevamos un niño dentro.
Sí.
¿Eh? Todos hemos sido niños alguna vez. Y pienso que una de las grandes fortunas que tenemos algunas personas, yo me considero entre ellas, es que yo sigo siendo un poquito aquel niño que fui algún día, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, cuando escribo para niños, lo que dejo es que fluya ese niño que hay dentro de mí y que sigue mirando las cosas con el mismo asombro, con la misma fascinación. Y bueno, ya luego cuando escribo para adultos, pues sí, es verdad que... Pues,
es distinto.
Escribo con más, de forma más descarnada, ¿no? Porque la triste realidad es muy descarnada.
Palabra de juglar, Animaladas y Luna de Mazapán, mucho más recientes, son otros de tus poemarios para público infantil. ¿Se puede rastrear en la poesía dirigida a niños una evolución personal como suele suceder en la poesía sin calificativos?
Sí, me imagino que sí, pero no, a lo mejor no soy yo quien tiene que decir cuál es la evolución. Porque yo siempre escribo con los mismos criterios y parámetros que lo acabo de desvelar, ¿no? Y dejo que el niño que hay dentro de mí pues
salga,
fluya y contemple el mundo, lo que hay alrededor, con esos ojos de misterio, ¿no? De magia. Yo no sé, hombre, me imagino que habrá alguna evolución, porque, claro, las personas vamos cambiando, igual que la realidad es cambiante, ¿no? Pero vamos a dejarlo eso para otras personas.
Juan Ramón, otro de tus títulos poéticos es Cómo ser genial, con valores y emociones. ¿Crees que hasta cierto punto inculcar unos determinados valores y emociones en los niños puede minar su crecimiento en capacidad crítica?
A ver, yo soy un escritor que procuro siempre que escribo a los jóvenes, siempre tratarlos, como he dicho, como seres inteligentes y sensibles, y como personas que hay que están en formación y que hay que ayudarles a formarse como personas. Quizá esto es un poco de desviación de mi profesión, porque soy profesor. Es decir, yo sí que pienso que a los jóvenes hay que educarlos en valores desde siempre. Tú puedes contar una historia muy divertida o puedes escribir un poema súper divertido o una obra de teatro muy divertida, muy alegre, para que los niños se lo pasen bomba. Pero eso no está reñido con que haya un mensaje que defienda algunos valores, como pueden ser la solidaridad, la bondad, la generosidad.
Yo creo que eso es importantísimo.
Y ya que tengo aquí el micro, voy a decir alguna cosa que pienso. Por ejemplo, en la televisión, en la televisión, que influye mucho en los, pues en fin, en los niños que están siempre viendo la tele. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que había unas series de televisión como Heidi o como Marco o como La Casa de la Pradera, que defendían valores, como estaba diciendo, de amor, bondad, generosidad.
Sí, sí.
Y hoy en día yo echo en falta, en los dibujos animados que han visto mis hijos o en las series que hay en la tele, yo echo en falta esos buenos valores. Parece que hacer una obra literaria o hacer una serie de televisión, una película, y poner valores buenos, parece que sea una cosa que está pasada de moda.
Entonces, claro.
Yo no. Yo intento siempre, siempre defender eso. Por eso el libro al que tú te referías, Cómo ser genial con valores y emociones, es un libro que yo, es un libro que, con el que estoy muy contento, porque en él hablo de la alegría, de la amistad, de, en fin, de sentimiento de culpa muchas veces. Y yo creo que eso, contado con alegría y contado con buen humor,
claro,
a los niños,
fantástico.
¿Por qué no les va a gustar?
Pues sí. Tus últimos libros dedicados al público infantil, tanto de poesía como de narrativa, a los que ahora pasaremos, están publicados por Bruño. ¿Es preferible trabajar con una sola editorial que ir ofreciendo tu trabajo a varias?
Sí, bueno, es verdad que casi todo lo que tengo últimamente publicado es con la editorial Bruño. Pero es verdad, antes de hablar de Bruño, te diría que también tengo algunas obritas de teatro con la editorial CCS de Madrid y alguna novela con Algaida, editorial Algaida.
Sí.
Pero es verdad que la mayoría lo tengo con Bruño porque es una editorial que confió en mí. Fue la primera que confió, en serio, en mí como escritor, que me dio en serio la alternativa. Y he empezado a caminar, digamos, en serio por el mundo de la literatura gracias a la editorial Bruño. Claro, también es verdad que soy una persona bastante fiel. Y si yo lo que escribo a Bruño le gustó y me da la oportunidad de seguir publicando y hay una buena relación, pues a ver, yo, cuando yo no era, digamos, nadie me conocía, mis manuscritos yo los llevaba a varias editoriales para ver si me los querían publicar. La mayoría ni me contestaba.
Yeah.
Ni me contestaron nunca. Claro, sería un, no sé, sería un poquito feo
que
yo ahora me fuera con otra porque me diera, no sé, un poco, me subiera un poquito el sueldo y me voy con el otro ahora.
Esté muy bien.
Así que yo, de momento, mientras no cambien las cosas, sigo con Bruño por la fidelidad y el cariño que les tengo.
Estupendo. Para muchos lectores y escritores, el mundo de la literatura infantil y juvenil puede ser, en cierto modo, desconocido. Se trata de un universo paralelo con todas las bondades, premios lectura, reconocimientos, lector reseñas y todas las maldades de la literatura en general.
A ver, perdona, a ver, dímelo.
Te lo digo, para los escritores y el mundo de la literatura infantil y juvenil pueden ser, en cierto modo, desconocidos. Se trata de un universo paralelo con todas las bondades, premios, lectura, reconocimientos, lectores y reseñas.
Ya, el mundo de la literatura juvenil, te refieres a un mundo,
sí,
digamos, paralelo al mundo,
sí,
de la gran literatura, por así decir. Pues sí, hay, la verdad es que es un mundo paralelo. Hay dos literaturas. La literatura, digamos, para todos los públicos, la de los adultos, entre comillas, que es la de los escritores reconocidos, que le dan los grandes premios. Y luego está una literatura juvenil que parece paralela, que llena de grandísimos escritores, maravillosos escritores, que sin embargo son desconocidos para el gran público, que solo conocen los chicos que van al colegio o al instituto.
Claro.
Y que publican con grandes editoriales, ¿eh? Pero también hay grandes premios en literatura juvenil. Pues hay muchos. Cualquier editorial como, por ejemplo, Anaya, por ejemplo, SM o Everest, EDB, tienen sus grandes premios muy bien dotados y hay obras magníficas para chavales jóvenes. Yo lo que sí quiero aprovechar para decirte es que es verdad que existe esa literatura paralela porque la gente de la calle no conoce a grandes escritores de literatura juvenil, que podríamos citar varios, ¿no? Por ejemplo, no sé, César Mallorquí o Laura Gallego, que es valenciana, o Gonzalo Moure, o, en fin, Fernando Lalana, sí, hay muchísimos. Pero lo que sí quiero defender aquí, aprovechando que me has puesto el micro delante, es que la literatura juvenil no tiene por qué ser peor que la otra.
Claro.
Porque hay literatura juvenil magnífica, muy buena. La gente, hay mucha gente, incluso, fíjate, incluso muchos profesores de instituto, profesor de instituto, si alguno está oyendo, que tome nota. Muchos profesores de instituto piensan que la literatura juvenil es de segunda fila. Incluso algunos dicen, no, yo no leo literatura juvenil. Y yo me pregunto, pues, ¿qué vas a dar de leer a tus alumnos? Eso lo sé porque soy profesor y llevo toda mi vida relacionándome con profesores. Y digo, ¿qué vas a dar de leer a tus alumnos de 14, 15 años si tú desprecias la literatura juvenil o no la lees? Pues tengo que decir que es verdad que hay escritores de literatura juvenil malos, malísimos, los hay pésimos, pero hay algunos que son magníficos, maravillosos, y yo creo que deberíamos descubrirlos. Mira, voy a poner un caso y ya terminamos este capítulo. Carlos Ruiz Zafón, que todo el mundo conoce, empezó escribiendo para chavales de 13 y 14 años. Tiene El Príncipe de la Niebla, Las Luces de Septiembre, Marina, tiene unos libros estupendos que los alumnos, mis alumnos leían fascinados, encantados. Luego empezó a escribir para adultos. Su primer gran triunfo para adultos fue La Sombra del Viento.
Sí.
Y ya luego sigue escribiendo para adultos, pero bueno.
Porque en nuestra época, la mía un poco antes que la tuya, siempre conocíamos a Dickens, sí. Ernest, Salgari, Mark Twain.
Claro, efectivamente, tú estás citando, vamos, ejemplos clarísimos. Mark Twain, la literatura de Mark Twain, el Huckleberry Finn o el Tom Sawyer, eso es literatura para jóvenes o para adultos. La Isla del Tesoro de Stevenson, pues yo me la leo, o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eso es para jóvenes, para adultos. El Jonathan Swift, cuando escribe las historias de Gulliver, los viajes de Gulliver, o el Robinson Crusoe, eso que es para jóvenes, para adultos. Oscar Wilde. Yo leía a Oscar Wilde cuando yo tenía 14 años y yo me caía la baba leyendo
claro.
los cuentos de Oscar Wilde, que eran el Ruiseñor y la Rosa, o por ejemplo El Gigante Egoísta. En fin, me caía la baba. Y luego yo, de mayor, los he vuelto a leer y me sigue cayendo la baba.
Sí,
digo,
sí.
Por Dios, Julio Verne, por ejemplo.
Exacto, exacto.
O el Lewis Carroll. Con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Esto es un libro para niños o es un libro para adultos? Porque lo lees desde la perspectiva del adulto,
sí,
y dices, Dios mío, esto es una maravilla.
Sí, sí, sí. ¿Es más libre la escritura de literatura infantil que la juvenil o no?
¿Infantil, juvenil? ¿Te refieres?
Sí.
Bueno, infantil y juvenil con respecto a la de adultos,
poco.
¿No?
Sí.
Bueno, tiene también sus dificultades, no te creas, porque los niños, como decías, no son tontos, Tú no les puedes dar cualquier cosa. Tiene que tener su lenguaje apropiado, tiene que tener su retórica apropiada. Cuando digo retórica me refiero al uso figurado del lenguaje, lo que son las metáforas, etcétera, las descripciones justas, pero tiene que tener también su acción, su tensión, sus personajes, que tengan un perfil psicológico, aunque sea poquito, pero que lo tenga.
Yeah.
Y todo eso no es fácil, ¿eh?
Y te haría la pregunta anterior de otro modo. ¿Está más condicionada la escritura de novelas para adolescentes que para niños?
¿Más condicionada?
Sí.
¿En qué sentido? ¿Condicionada?
Quizá a la hora de escribir, cuando tú te planteas escribir de niños y jóvenes.
Bueno.
¿Tienes algún...?
¿Condicionada? Bueno, a ver, sí, bueno, la verdad es que sí. La verdad es que yo por lo menos a veces estoy condicionado, pero no sé si por razones editoriales o por razones de que, por ejemplo, hay algunos temas que son complicados de tratar.
Por eso.
Pues, entonces yo, la editorial con la que trabajo, que es Bruño, con la que más trabajo es Bruño, a mí me pone unos márgenes y unas condiciones a veces, que no, unas líneas rojas que no puedo pasar. Claro, si una literatura de adultos es impensable, ¿no?
Claro.
Pero claro, yo no sé si esto es por la línea editorial o por las edades, como pueden ser, a ver, voy a poner así en abstracto, por ejemplo, el tema de la religión, claro, pues claro, es un, la religión, la política, por ejemplo, el sexo, y luego hay, claro, hay cosas de los adultos que son realmente muy,
claro,
muy complejas y muy oscuras y entonces no es que los niños o los jóvenes tengan que vivir en un mundo de yuppie y tal y cual, pero claro, yo qué sé, pues...
Sí, sí, te entiendo.
Eso te condiciona un poquito. A mí, por ejemplo, en alguna ocasión me han censurado algunas escenas.
¿Ah, sí?
Sí, me han censurado algunas escenas. Y digo, a ver, vamos a ver, si estás escribiendo novelas para chavales de 15, 16 años que están en instituto, que tienen que leer esto, pues claro, hay cosas que hay que tratar con cierta delicadeza, ¿no?
Sí. Pero...
Y entonces, pues claro, pues... Es que el mundo de los adultos es un mundo muy,
muy,
muy tremendo a veces.
Exactamente.
Y entonces, pero bueno, por eso a veces hay que tratar con cierta delicadeza algunos temas. Pero bueno, pues no pasa nada.
Pues Juan Ramón, haremos en este punto una primera pausa musical para escuchar qué nos propones.
Pues no sé, yo podía proponeros algunas cosillas. Yo soy muy amante de la música clásica.
Sí.
Pero también me gustan otro tipo de músicas, ¿eh? Vamos, que... No sé, poner lo que queráis.
Ya, no. Tú nos dijiste algo de la sinfonía de...
A mí me encantaría, si es posible, escuchar a Rachmaninoff.
Exacto. Pues va, esa vamos a escuchar.
Sinfonía número 2, tercer movimiento.
Ya nos la ha preparado Sari.
¡Qué maravilla!
Ahí vamos.
¡Qué maravilla! Yo floto.
No la escucharemos toda porque es muy larga.
Bueno, un poquito.
Pero bueno, nos pondrá Sari unos fragmentos. Juan Ramón, si te parece, como aún tengo muchas preguntas de tus libros anteriores, pero si te parece, detrás de esta música que nos ha relajado tanto, vamos a hablar de tus últimos éxitos y luego, si nos da tiempo, volvemos atrás.
Claro.
Pero el último que publicaste, que creo que ha sido un éxito, que lo presentaste en la Feria de Libro de Valencia, es de historia, ¿no? Es de Carlos II...
Bueno, sí, más o menos.
Más o menos de la historia de aquel tiempo de 1700, ¿no?
Sí, bueno.
La historia.
La novela se llama 1707. Es una fecha, lógicamente. Y en concreto, 1707, el 25 de abril, tuvo lugar una batalla que los valencianos conocen muy bien, que era la batalla de Almansa.
Exacto. Vale. Yo tenía algunas preguntas anteriores sobre esto, pero si acaso luego ya pasaremos.
Sí, pero es verdad que la novela mía va más allá de del 25 de abril de 1707, de la Batalla de Almansa, y lo que yo cuento en esta novela es la guerra de sucesión, la guerra en la cual se insertan muchas batallas, entre ellas la de Almansa. La guerra de sucesión arranca efectivamente, como tú decías, con la muerte de Carlos II, el último de los reyes austrias, de la corona española, en la noche que murió, fíjate, murió la noche de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1700. Con la muerte de Carlos II, que es la novela arranca un poquito antes de la muerte, arranca en los últimos años de Carlos II, con la muerte de Carlos II se genera un problema, un conflicto internacional, que es quién va a ser el nuevo rey de la primera potencia mundial, en aquel momento que era España. Recordemos que España en aquel momento no solamente era España, la España actual, sino que España en aquel momento tenía prácticamente casi toda América pertenecía a la corona española, los Países Bajos, parte de Italia, parte de Alemania. Es decir, España era en aquel momento pues la primera potencia, como digo. Y se queda sin heredero porque Carlos II murió sin herederos. Así que se genera un conflicto y automáticamente todas las potencias del mundo o de Europa se ponen en marcha para poner un candidato a cada uno a la medida de sus intereses, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Portugal, etcétera. Esta es la guerra de sucesión, que enfrentó a Austria y a Borbones por el trono de la corona española y que terminó 14 años después, en 1714, en 1713, con la derrota de los austriacos y con el triunfo de los Borbones, del primer Borbón de la historia en España, que era Felipe V, que era Felipe d'Anjou. Y esa es un poquito el contexto o el telón de fondo de esta novela, ¿no? Cuyo hilo argumental va siendo cosido por un protagonista de aquí de Valencia, de Alboraya, de la huerta de Alboraya, que se llamaba Juan Bautista Basset, que es un personaje histórico.
Eso te iba a preguntar. Juan Bautista Basset es una figura que debe ser reivindicada.
Debe ser reivindicada y debemos conocer. Es una vergüenza que ni siquiera en Alboraya, donde nació, lo conozcan. Cuando yo estuve investigando sobre Basset, fui a Alboraya, lógicamente, a buscar, a preguntar, buscar y tal. Y la gente, vamos, es que no sabían ni que había existido Basset. Claro, yo digo esto, mucha gente dirá, pero ¿quién era Basset? Digo, hombre, bueno, a ver, se puede leer uno la novela o puede buscar sobre Basset, como hice yo, y verá que fue
pero mejor que compren la novela, ¿no?
No hace falta. Uno puede conocer a Basset.
Pero es que aquí conocerá más cosas aparte de Basset.
Hombre, lógicamente. Lógicamente porque la novela aparte de Basset te cuenta la guerra de sucesión, porque tenemos a los Borbones y porque por ejemplo, la Xàtiva lo llaman los Socarrats, porque Xàtiva también la quemaron, la incendiaron, etcétera, ¿no? Basset es un personaje fundamental. Yo me enamoré de él enseguida, porque Basset era hijo de un carpintero de la época. Él nació aproximadamente, no se sabe, pero aproximadamente en 1670 o por ahí, finales de 1600, el último tramo del siglo XVII. Era hijo de un carpintero de la huerta de Alboraya. Imaginémonos, un hombre de una extracción social muy humilde en aquella época. En aquella época estamos hablando del despotismo ilustrado, las monarquías absolutistas. Entonces, este hombre, naciendo en el seno de una carpintería de huerta en la Alboraya, aquí al lado, entre Alboraya, Almácera y tal, este hombre llegó a ser uno de los generales más importantes de la época. Y fue uno de los líderes del bando perdedor de la guerra, del bando del archiduque Carlos, los austrias. Se convirtió no solo en uno de los generales más importantes y más influyentes, sino que se convirtió en líder natural de todos los campesinos, de todos los artesanos, de todos los menestrales, de las clases humildes, porque él procedía de las clases humildes y él quería también reivindicar un poquito el que, bueno, se acabara, se pusiera fin aquel abuso permanente de las clases poderosas, ¿no? Con tantos impuestos, tantos gravámenes, tantas... Esto ocurría 100 años antes de lo que después sería la Revolución Francesa. Es decir, que de alguna manera fue un precursor de,
sí,
de, los,
pionero,
ideales,
sí,
de
sí.
los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.
Pues sí que es verdad que lo teníamos que conocer un
es
poco un, más.
Es una salvajada que aquí nadie conozca a Basset. Ni, vamos, yo cuando es que cuando lo conocí me enamoré de él enseguida y dije, nada, esto este va a ser el jefe de la novela, además que no podía ser otro.
Pues lo reivindicamos, ¿vale?
Sí, sí, sí.
¿Y hasta qué punto la batalla de Almansa y sus consecuencias no son una mistificación posterior?
No, no lo son, porque, verás, la batalla de Almansa fue el, digamos, la balanza estaba nivelada, la balanza entre Austrias y Borbones estaba nivelada, de hecho, incluso, iban ganando los austrias. Bueno, la batalla se libraba tanto en Europa como dentro de España. España estaba dividida en dos, como siempre, ¿eh? Como siempre. España siempre dividida en dos, siempre. Y
es una cruz.
Es una cruz, como decía Antonio Machado, ¿no? Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón.
Es verdad.
Y eso es de siempre, porque puedes hablar aquí de Fernando VII, de la guerra, puedes hablar aquí de las guerras carlistas, puedes hablar aquí, en fin, y hasta hoy en día, ¿no? Pues la guerra se estaba dirimiendo tanto en España como en el extranjero, y en España había dos Españas. La España que apoyaba a los Borbones, que era la España, pues la España, digamos, de Castilla, lo que sería Castilla, lo que sería la zona occidental, incluso Andalucía, un poco el norte, y luego la zona de la Castilla, la zona que pertenecía al Mediterráneo, a la Corona de Aragón, pues Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, etcétera, apoyaban más la causa de los austrias.
De los austrias, sí.
Uno de los líderes era Basset. La batalla de Almansa que tú decías fue la que ganaron in extremis los Borbones, y a partir de ahí empezó la balanza a decantarse, ¿vale? Tuvo lugar en 1707, que es un poco, digamos, en mitad de lo que era la guerra. Como decía, la guerra era de 1700 a 1714. Así que la batalla de Almansa estuvo justamente en el epicentro, en el medio. A partir de ahí, los Borbones empezaron a cobrar ventaja y aquello ya fue prácticamente irrecuperable. Tengo que decir, como anécdota, que Basset, que era uno de los líderes naturales, y porque el pueblo lo seguía con los ojos cerrados, estuvo ausente de la batalla de Almansa porque, bueno, por una cosa que no puedo contar aquí.
Que la lean en el libro.
Claro, es que sí desveló el secreto.
No lo desveles.
Y precisamente por no estar en la batalla de Almansa, la cosa acabó como acabó.
Ya. Y haciendo un poco de política ficción, ¿cómo crees que hubiera sido la historia si los austrias resultan vencedores en la guerra de sucesión?
Pues es una buena pregunta. Pues los austrias eran los que llevaban gobernando aquí 200 años y bueno, tampoco... Yo no creo que hubiera cambiado demasiado la historia. Los austrias eran menos centralistas, porque no olvidemos que los Borbones, al ganar la guerra, con el decreto de Nueva Planta, lo que hicieron fue centralizar el país, España, imponer una idea política de... Pues eso, de España centralizada, del castellano para todos, digamos, se dejó de hablar el valenciano. Valencia tenía sus fueros, los fueros fueron anulados, Valencia tenía su lengua, como digo, teníamos hasta moneda propia. Pues en fin, era lo que había en la época de los austrias, era una especie de monarquía compleja en España, porque había otros reinos, como era Valencia, o era Aragón, o era Mallorca, o eran... Todo esto se acabó con los Borbones. Todos sabemos que los Borbones son centralistas. ¿Qué hubiera pasado? Pues hombre, los austrias sí que hubieran respetado, digamos, las características de cada región de España, los fueros, las lenguas, un poco lo que hay ahora mismo. Se parecía bastante a lo que hay ahora mismo. España es una, pero cada región tiene su estatuto de autonomía, tiene su lengua reconocida, tiene sus tradiciones y tal. Era un poco lo que había en la época de los austrias. Esto se lo cargaron los Borbones. Por tanto, yo pienso que si hubieran ganado los austrias, bueno, pues hubiéramos tenido una sociedad muy parecida a la que tenemos ahora mismo, ¿no?
Bueno.
Pienso, para bien o para mal, para bien o para mal. Pero bueno, todo esto es una especulación, ¿no?
Juan Ramón, esta novela la escribiste o la publicaste en el 2007
sí.
Y ella ha sido reeditada, ¿no?
Sí.
¿Y qué supone esta reedición ¿La reedita Algaida?
Sí, bueno, la verdad es que es una suerte que se haya reeditado, porque esta novela, como tú dices, se publicó en el año 2007. En el año 2007, hace ya 12 años, la publicó una editorial valenciana que desapareció, que se llamaba Carena. Carena, sí. Era una editorial valenciana muy buena, que dirigía por aquel entonces, para mí, el mejor editor que ha habido, para mí, el mejor editor que ha habido en Valencia en muchos años, vive el hombre, se pasa que se ha jubilado, Marcos Zacarés.
Es muy amigo mío también.
Pues Marcos Zacarés es un amigo tuyo, amigo mío, era que dirigía Carena, para mí el mejor editor por muchas razones. Pues es el que publicó esta novela en el año 2007, hace 12 años. Y la publicó porque en el 2007 hacía 300 años, era el tricentenario de la Batalla de Almansa.
Ya.
Que había sido en 1707. O sea, 300 años después sale esta novela como homenaje a la Batalla de Almansa. Y por eso llevaba la fecha de 1707, para que cualquier valenciano, sobre todo, cuando viera la fecha dijera, esto es lo de Almansa.
Lo identificara,
¿no?
Claro.
Sí. Lo que pasa, como decía, que bueno, Zacarías se jubiló, Carena cerró y la novela se quedó en tierra de nadie. En tierra de nadie. Y era una novela,
valía la pena.
Yo creo que no es una novela local, es una novela universal, porque sí es verdad que habla de la Batalla de Almansa, pero también habla de muchas más cosas. Habla
de historia,
la Guerra de Sucesión, y habla de Inglaterra, habla de Alemania, habla de la Corte de Madrid, habla de Andalucía. Es una novela, digamos, universal, yo pienso, ¿no? Aunque el protagonista sea de Alboraya, pero bueno, es una novela universal. Y yo pensaba que era una pena que esta novela se hubiera quedado ahí un poco como en tierra de nadie, ¿no? Cuando Carena cierra, y digo, bueno, qué pena. Entonces surgió la posibilidad de volver a publicarla con Algaida, que es una buena editorial, y hacer como una especie de nueva edición, y es lo que hemos hecho. Y ahora estoy muy contento porque Algaida pues también permite que la novela pueda ser leída en otros sitios, ¿no? Bueno, la novela ha sido presentada en Madrid, en Barcelona, en Santander, y la novela puede ser leída perfectamente, no solo aquí, sino incluso en Alemania o en Francia si la tradujeran,
claro.
¿No?
Y además la presentación es fantástica.
Y eso me gustaría mucho. Sí.
Lástima que no la puedan ver nuestros oyentes, pero que vayan a comprarla.
No, pero si ponen el nombre en internet está todo, estamos todos fichados.
Sí,
la novela
sí,
1707 de Juan Ramón Barat, y se ve la portada, se ve el resumen. E incluso hay un book trailer. Si alguno tiene interés, hay un book trailer de la novela.
Pues muy bien. Y esta, bueno, yo te deseo mucho éxito y que creo que es fabulosa. Pero aparte de esta, tienes ahora un proyecto que yo quiero que nos lo cuentes aquí lo primero.
Pues sí, la verdad es que hay un proyecto precioso que se llama Cuentos...
Grandes Pioneras
Valencianas. Cuentos de 10 Grandes Pioneras Valencianas, que es un libro que se va a presentar...
Es fantástico.
Próximamente en Valencia.
También.
Así que
tiene una presentación fabulosa.
Sí, es un libro maravilloso.
También te lo ha editado Bruño, ¿no?
También Bruño, sí, por lo que decíamos antes, ¿no? Bruño, bueno, fue un... En cuanto sugerí la idea, Bruño me dijo que sí enseguida y me puse a trabajar. Y he rescatado a 10 mujeres de la historia de la Comunidad Valenciana que en algún momento de la historia, decíamos, han sido pioneras en algo. Podía haber puesto alguna más, ¿eh? Así que seguramente cuando la gente lea esto dirá, oye, ¿por qué no has puesto a fulanita o a menganita?
Claro.
A ver, es que se trataba de elegir 10 porque es un libro que lo he enfocado para que lo lea todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, digo desde niños de 8 o 9 años, niños de 7, 8, 9, 10 años, hasta pues el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, todo el mundo. Es un libro familiar. He contado 10 cuentos.
Aquí veo ahora
son 10
una,
cuentos.
Isabel, fue la primera poeta en valenciano.
Isabel de Villena también está, que es la primera mujer en la historia que escribió en valenciano. Y claro, pionera en haber escrito
en
valenciano.
Claro.
Isabel de Villena. Pero hay otras, cada una con sus características, ¿no? Son cuentos de la infancia de estas 10 mujeres. Es decir, yo he ido hasta la infancia de esas 10 mujeres y he recuperado alguna anécdota, alguna escena de su vida, algún detalle curioso, y entonces hemos escrito un cuento de cada una, de cuando esas mujeres que pasaron a la historia, cuando eran niñas, cuando tenían 8, 9, 10 años, ¿no? Algún detalle, alguna escena en la que ya se entreveía se entreveía, ya se veía en lo que iban a destacar en algo.
Mira, hasta una alcaldesa veo aquí.
La primera alcaldesa de España.
Caray.
La primera mujer alcaldesa de España.
¿En el siglo XX?
Sí, fue en la época de Primo de Rivera, en 1923 o así, fue en esa época. Sí, en la época de Alfonso XIII.
Sí, sí.
Y era de un pueblo de Alicante que se llama Quatretondeta.
Vaya.
Quatretondeta. ¿Y? Se llamaba Matilde Pérez Moyá.
Vaya, vaya. Y, debe ser interesantísimo.
Y bueno, yo te puedo contar algunas anécdotas muy chulas.
Ahí cuéntame,
descubrí.
Cuéntame.
Bueno, es que claro,
a nuestros oyentes también.
Hay una a la que llamaban la Venus del Cabañal.
¿Ah,
la
sí?
Venus del Cabañal.
Ah, que era muy, estaba muy bien.
A ver, es que era una niña que ya con 12 y 13 años ya bailaba, cantaba y tal por los bares, por los cabarets y los bares y las salas de espectáculos de la época, aquí por el Cabañal y por Valencia. Se llamaba Elena. Elena con H. Y pues esa chica, andando el tiempo, se fue a Estados Unidos como actriz y a los 20 años o así fundó una productora cinematográfica. Estoy hablando de los años 1920, hace 100 años, ¿eh? 1920 o así, cine en blanco y negro, sin música, ese cine en blanco y negro que se ponía un señor ahí tocando el piano y tal.
Sí, sí, sí.
Pues esta se llamaba Elena Cortesina, se fue a Estados Unidos a rodar una película, se quedó allí, fundó una productora cinematográfica, fue la primera productora y directora en la historia. Y era del Cabañal, era la Venus del Cabañal.
Oye, qué bien que pongas todas estas cosas y nos podemos enterar, porque a veces no...
Hay historias chulísimas. Mira, la más antigua de las 10
sí, están
por orden cronológico. La más antigua de las 10 es una que se llamaba Viria.
Viria.
Que es de la época romana. De la Valencia.
Escultura.
De la Valencia romana. Siglo I después de nuestra era.
Ya.
Pues resulta que en los primeros años de nuestra era, Valencia era romana. Se llamaba Valentia. Y aquí en Valencia había, vamos, era una ciudad romana, pero como esas que hemos visto en las películas, había un circo romano. ¿Os acordáis de
el circo
de la película Ben-Hur, donde corren las cuadrigas y tal? Pues había un circo así en Valencia, en el centro de Valencia y tal. Pues había una chica que era esclava de un señor, de un patricio, y bueno, esta chica era esclava, pero bueno, estaba trabajando ahí y el amo suyo era escultor. Porque los romanos eran muy aficionados a tener bustos en las casas, a tener los dioses Lares, que eran esculturas, a tener, las inscripciones, las lápidas. Mundo de estatuas, ¿no? Los romanos eran muy de estatuas y estas cosas. Pues el dueño, el amo de esta niña, era escultor. Y la niña estaba allí y se ponía con el martillo y tal y cual y le salía muy bien. Aparte, seguramente sería guapa y era inteligente y tal. Total, que el patricio se enamoró de la niña y se casó con ella.
Fíjate.
Se casó con ella, pero al poco tiempo el marido se murió y ella se quedó habiendo sido una esclava. Al poco tiempo, pues se hizo cargo del negocio y como se le daba maravillosamente bien esculpir y tallar con el cincel y, en fin, hacer todo eso, y aparte era muy inteligente, pues cosa inusual, porque en aquella época que una mujer dirigiera un negocio era impensable. Entonces, pero ella era tan inteligente y valía tanto que, oye, que tiró para adelante con el taller, se hizo la escultora más famosa, vamos, no de Valencia, sino de España, la época. Y todo el mundo le pedía, bueno, su taller era súper, súper famoso, ¿no? Y esta mujer maravillosa se llamaba Viria. No se sabe casi nada de ella.
¿Y qué nombre más bonito?
Viria, sí.
Era, a mí me gustó.
Y era valenciana.
Fíjate. ¿Y alguna otra?
Sí, la segunda es de la época musulmana.
Alarudia.
Era cantante y...
Y poeta,
sí. También es una cosa muy parecida. Era el siglo XI, cuando España estaba en poder de los Valencia, perdón, en poder de los musulmanes, y era una niña que tocaba el laúd y cantaba como los ángeles. Y le pasó un caso parecido también. No lo quiero revelar todo.
Pero, no.
Y lo más bonito del... Bueno, una de las cosas más bonitas del libro para mí ha sido la investigación que he hecho no solo de los 10 personajes femeninos, que son a cual más apasionante, sino que cada uno es de una época distinta, como decía, de la época romana, pasando por la época musulmana, el Renacimiento en Valencia, la época del Barroco, el siglo de la Ilustración en Valencia, el siglo XIX, hasta nuestros días. La última pionera, la que hace 10, está viva. está viva.
¿Sí?
Y si no pasa nada, el día de la presentación de este libro
estará
en el acto.
¿Cuándo es la presentación para que puedan ir nuestros oyentes?
Sí, el día 11 de diciembre, cae miércoles, ¿eh? 11 de diciembre a las 7:30 en el Museo de la Ciudad de Valencia.
Muy bien, muy céntrico, la gente puede acudir.
Esto está en la Plaza del Arzobispo.
Exactamente, sí, exactamente.
El día 11 a la diciembre a las 7:30, Museo de la Ciudad.
Bueno, pues no lo olviden, día 11.
Y esperamos contar con Patricia Campos, que es la décima pionera.
¿Y esta señora de qué?
Esta, y es muy joven, tiene 44, 45 años. Pues es la primera mujer en la historia en pilotar un reactor en la Armada Española.
Vaya, eso sí que es...
Sí, una máquina. Pero esto es el principio...
Además creo que salió en televisión una...
Sí, no me extraña porque es una mujer excepcional. No solo eso, sino que también es una de las primeras mujeres en ser entrenadora de fútbol.
Pero y también además, de Castellón, ¿no?
Es de un pueblo de Castellón, sí, Nules. Es de Nules.
Yeah.
Y de Nules, sí, es de Nules, sí, de Nules. Y ella, pues, además es entrenadora de fútbol femenino.
Vaya.
Se fue a Estados Unidos, ahí fundó varios equipos de mujeres. Luego se fue a Uganda, también en Uganda fundó una ONG para ayudar así a mujeres y a gente pobre y tal y cual.
Caray.
Luego se fue a Hawái, en fin, está siempre viajando. Bueno, no sé, es que hablar de Patricia se merece un programa para ella sola. Que es maravillosa. Bueno, pues Patricia dice, si estoy en España, estaré en la presentación.
Oye, pues será estupendo.
Sí,
bueno,
ojalá.
Pues vuélvelo a recordar, el día 11...
11
a
de diciembre.
7:30.
A las 7:30. Museo de la Ciudad de Valencia.
Pues nada, nos veremos allí. Yo espero también poder ir y estar con vosotros.
Muy bien.
Y bueno, ¿puedes contarnos algo más de aquí? ¿Quieres nombrarnos alguna otra personaje?
No, quería decir eso, que el libro está editado en castellano y en valenciano, ¿vale? Porque, bueno, puesto que es un libro...
Y además, lo que me ha impactado son las ilustraciones.
Las ilustraciones son, bueno, has visto, a mí me encantan, son maravillosas.
Son fantásticas.
Son de Carlos Fernández del Castillo.
Claro, no sé, me faltaba decir eso.
Carlos Fernández del Castillo, que es un ilustrador ya muy, muy prestigioso, muy reconocido. Cuando la editorial me propuso varios ilustradores, para mis cuentos, para este tipo de cuentos yo quería a Carlos Fernández del Castillo porque me gusta mucho su línea, su estilo. Sabe dibujar muy bien el espíritu, el alma de los personajes de otras épocas. Yo había visto dibujos de la época de los romanos, de la época de los visigodos. Ambienta muy bien sus dibujos, ¿no? Entonces, yo creo que los dibujos son estupendos.
Sí,
estamos viendo ahora un dibujo de la Malvarrosa, pero la Malvarrosa de hace 100 años.
Es fantástico.
La Malvarrosa de hace 100 años, ¿verdad? Que ahí está la pequeña
fantástico.
Elena, la Venus del Cabañal, como le pasa una peripecia muy 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 estrambótica, lo cual desembocará en lo que luego fue. Sí. Pues está en valenciano y en castellano, decía, porque yo creo que es un libro que mucha gente le apetecerá leerlo en valenciano o en castellano, depende, pero así que decidimos de común acuerdo editarlo en las dos lenguas.
A mí me parece estupendo. ¿Quién era Olimpia?
Bueno, Olimpia es un personaje maravilloso también. Es la única que no nació en la Comunidad Valenciana, la única. Nació en La Laguna, en Tenerife, pero se vino de muy jovencita, se vino a Valencia, pues tendría a lo mejor 7 o 8 años cuando vino a Valencia y aquí se quedó. Y fíjate, habiendo nacido en La Laguna, siendo pequeñita, pues luego llegó a ser profesora en la Universidad de Valencia, ¿vale? y dirigir lo que sería el Instituto de Estudios Valencianos actualmente, que no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre que tengo ahora mismo, pero bueno, Estudios Filológicos de Valenciano, etcétera, hace muchos años, cuando esto ni existía. Y bueno, una mujer con una gran vocación filológica y literaria.
Pues si te parece, ¿o quieres contarnos algo más de 1707 o de cuentos? Pasamos a tus... donde nos habíamos quedado antes.
No, hombre, tenemos muchas cosas de las que hablar, porque tú sabes que tengo muchos libros más.
Pues por eso, si quieres.
No, la gente ya ha tomado nota de estos dos libros. Si los quiere echar un vistazo en internet, lo puede ver. Y
si lo mejor es que vaya y los compre también.
Bueno, por supuesto. Pero bueno.
Desde luego no se arrepentirán. Es un dinero muy bien gastado, porque los dos los tengo aquí a mi lado y me parecen Fantásticos.
Muy bien. Pues hablamos de otras cosas, si quieres.
Hablamos ahora de otras cosas. Bueno, nos habíamos quedado cuando en otra publicación tuya, Deja en paz a los muertos, si no me equivoco, tu primera novela juvenil. ¿Cómo encaras la introducción de elementos de misterio, incluso de terror, en títulos para adolescentes o preadolescentes?
Bueno, Deja en paz a los muertos fue la primera novela juvenil que escribí y fue la que me abrió muchas puertas, porque fue luego reconocida con un premio, el mejor premio que le pueden dar a un escritor. Es mejor que el planeta, Fíjate lo que estoy diciendo,
Fíjate.
Es mejor que el planeta. De dinero no. De dinero el planeta da mucho más dinero. Pero el premio que me dieron por Deja para los muertos es más bonito. Se llama Premio H. Y es bonito porque es un premio que conceden los lectores.
Los lectores. Eso está
muy bien. O sea, con 4.000 chavales, 4.000, 4.000 chavales de entre 12 y 15 años votan cada año cuál es la mejor novela juvenil del año. Ahí no entran ni profesores, ni tribunales, ni jurados, ni chanchullos de las grandes editoriales, porque los premios Planeta y Nadal son chanchullos, como sabemos todos. Ahí no, ahí los chavales votan lo que ellos quieren, libremente.
Fenomenal, oye, eso sí que es mérito.
Y me dieron el premio a la mejor novela juvenil del año 2013, creo que era. 13, sí. Y entonces, claro, eso es el mejor premio que te pueden dar, porque son los propios lectores. Ahí no hay trampas, ahí no hay mentiras. Si les gusta, les gusta, y si no les gusta, pues mira, pues a los jóvenes no les gusta.
Pues es para estar que estés satisfecho.
Y claro, y entonces fue mi primera novela y me abrió otro mundo, ¿no? El mundo de la novela juvenil, y me vi obligado cuando fui a recoger el premio delante de 4.000 chavales, todos ahí chillando y aplaudiendo, me vi obligado a prometerles una segunda parte. Les gustó tanto que había una segunda parte. Afortunadamente, podía escribirla porque el protagonista no había muerto en la primera.
Y pude
escribir la segunda parte, que es La Sepultura 142. Sí. Y como verás, todo va de muertos y de tumbas y tal, ¿no? Pero claro, yo escribí una novela que pensé en Dejan pasar a los muertos, que les podía gustar a los jóvenes, porque hablaba de los que a ellos les gusta. A ellos les gusta pasar miedo, mucho misterio, mucha aventura, mucha acción, una historia de amor, así muy también muy truculenta, muy, muy enrevesada, pero que al final, porque al final a todos los chavales también les gusta eso. Algunos toques de humor también. O sea, que la novela tenía todos los ingredientes, ¿no? Pero sobre todo el misterio y algunas escenas un poquito de miedo. Y eso fue Dejan paz a los muertos. Y claro, cuando escribí la segunda parte tenía que seguir un poquito en esa línea.
Claro, eso te iba a preguntar yo, porque si piensas como la saga de Harry Potter, más
sí,
infantil,
exacto,
y Crepúsculo, que entonces, es más juvenil, sí, han supuesto un punto de inflexión, sí, en la literatura infantil, sí, y juvenil. Y en tu obra, La Sepultura 142 y Llueve sobre mi lápida, tienen los mismos personajes que Deja en paz a los muertos, como me estabas diciendo, sí, ahora. ¿Buscas tú también una suerte de saga? ¿La has matado en esta...?
No. A ver, la serie de Daniel Villena, el protagonista se llama Daniel Villena, entonces me imagino que alguna vez diremos la saga de Daniel Villena, el protagonista, que es un chico que tiene un don especial. Es un chico aparentemente normal, pero de pronto descubre que él es capaz de tener... Tiene visiones, tiene pesadillas, tiene como premoniciones de gente que está muerta, que está desaparecida, que no sabe, nadie sabe dónde está, y él es capaz de hablar con el muerto y cosas de esas, y luego, pero luego no sabe si es real o es una pesadilla o... ¿O qué ha pasado? Y entonces ese mundo así, a medio camino entre la realidad y la pesadilla, todo eso le pasa al pobre Daniel Villena, que el pobre no tiene culpa de nada, pero bueno, y al final se convierte en un detective para investigar lo que pasó y tal, y bueno.
Muy interesante.
Entonces, llevo ya 4 novelas con Daniel Villena, hemos citado Deja en paz a los muertos, La Sepultura 142, Llueve sobre mi lápida, y la cuarta, que se titula La noche de las gárgolas. Bueno, y ahora estoy escribiendo la quinta ya, que la estoy terminando, y antes de Navidad habré terminado, que no tiene título todavía. Así que, pero bueno, es que...
Ya, lo buscas enseguida.
Pero, claro, pero también me debo un poquito a los lectores, ¿no? Porque visito muchos colegios. Y muchos institutos, como te decía, y los propios lectores me van diciendo, oye, que queremos más y tal, que queremos ver de Daniel Villena, y claro... Entonces, bueno, pues uno al final también acaba, si te tomas esto como una profesión, acabas también dependiendo de los lectores un poco, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cuál es tu plan de trabajo cuando te pones a pensar en una novela juvenil? ¿Es el mismo que infantil o no? No es el mismo plan.
No. Cuando escribo para jóvenes, para niños o para adolescentes es una cosa y cuando escribo para adultos al final es otra. Es que es verdad. Lo que hago siempre, me hago un guión al principio, un guión de lo que quiero contar, de por dónde van a ir los tiros, sobre todo dónde van a ocurrir las historias, el espacio, ¿no?, y el tiempo. ¿Y cuándo ocurren? Por ejemplo, si ocurren durante un verano, si ocurren durante todo un curso, si ocurren durante varios años, ¿y cuál es el centro de operaciones? Si es Valencia, es Madrid, es, yo qué sé, Acapulco,
yeah.
Y, o si es una novela itinerante, en fin.
¿Y difiere esa pauta de escritura cuando lo encaras a una obra para el público?
¿Adulto?
¿Adulto?
Difiere un poco, porque, las novelas para adultos sí que requieren una mayor carga psicológica de los personajes. Novelas para adultos, a la gente adulta le gusta que tú te metas en el alma de los personajes, en la psicología, el trasfondo del alma de un personaje, los arrepentimientos, la culpabilidad,
claro,
el amor, no sé qué. Entonces, ese mundo interior de los personajes es lo que le da carga literaria a una novela de adultos. Las grandes novelas, los grandes personajes como Don Quijote, Don Juan o Madame Bovary, etcétera, Raskolnikov en Crimen y Castigo, etcétera, son personajes atormentados con una carga, una fuerza interior, que luchan por unos símbolos, ¿no? La libertad, la culpa. Hamlet, la culpa de Hamlet. Entonces, yeah. ese mundo interior en la novela de adultos está muy bien,
claro.
Y a mí me encanta hurgar en el alma,
yeah,
¿no?
Yeah.
Pero en los jóvenes tú no puedes cargar demasiado, no. Porque los jóvenes que quieren más acción, poca descripción interior y mucha más acción.
Exacto.
Y bueno, pero que no pasa nada, por eso hay que darles también alguna pequeña dosis psicológica, pero muy poquito.
Muy poquito. Y una novela posterior a 1707 es asimismo histórica y tiene como protagonista al que sin duda es el gran hombre de la historia valenciana, Jaime I, el Rey Templario, que también fue traducida al valenciano. ¿Cuál es la principal novedad que ofrece esta obra tuya?
Jaime I, el Rey Templario, la publiqué también con Carena y también se quedó, como le pasaba al anterior, está en tierra de nadie. Entonces he conseguido llegar a un acuerdo con Algaida para publicarla reeditarla en breve con Algaida. Y he llegado a un acuerdo para ampliarla incluso, ¿no? Porque la primera edición de Jaime I, el Rey Templario, la que salió con Carena hace unos años, era una edición muy... no era un libro muy grande, no era un libro muy voluminoso, tenía 200 páginas y estaba más encarado a los jóvenes que a los adultos, porque se trató en su momento de dar a conocer a Jaime I a la juventud. Pero hemos visto las posibilidades enormes de este personaje y darlo a conocer no solo a los jóvenes, sino también a los adultos, porque la gente adulta tampoco sabe muy bien quién era Jaime I. Es que no sabemos ni qué es el 9 de octubre ni nada. Y es verdad, el 9 de octubre dice, sí, pero ¿de qué año? ¿Y qué pasó? Pues el 9 de octubre del año 1238 Jaime I entró en Valencia. Pero Jaime I vivió más de 70 años y fue un personaje histórico fundamental. Entonces, estoy ahora trabajando en, digamos, ampliar un poquito esa novela que publiqué con Carena para darle más cuerpo y darle más fuerza al personaje y seguramente saldrá el año que viene.
Pues nos han quedado muchas novelas por citar aquí de tus escritos, pero no nos da tiempo. Juan Ramón, desearíamos que continuaras hablándonos de tu obra, de tu relación con la literatura infantil y juvenil y de muchos otros temas, pero hemos de poner punto final a nuestro espacio de hoy porque hemos llegado al tope de tiempo reservado. Muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu obra y a los diversos géneros que cultivas. Te deseamos que sigas cosechando premios y éxitos y que continúes compartiéndolos con nosotros.
Pues muchas gracias, muy amables, me lo he pasado bomba y hasta siempre.
Pues me alegro mucho. Y gracias también, por supuesto, a quienes seguís fielmente Cruce de Caminos. Saritorio y Carmen Leínez os desean una semana repleta de palabras. Recordar que tenéis que comprar los libros. Y la presentación, que será el día 11 a las 7:30 de la tarde en el Museo de la Ciudad.
Sí, señora. Ahí estaremos.
Ahí estaremos. Ahí esperamos que vengáis todos.
Muy bien.
Vale. Gracias. Y recordarlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.